En los próximos minutos quiero que asistamos todos juntos a la ópera, con entrada exclusiva. Ya os adelanto que es un evento especial, igual que su prima Donna, y es que, aunque ella misma reconoce que lo de cantar no es lo suyo, lo de vivir, vaya, si sabe. Ella dice que su vida es como una ópera, de la felicidad al drama en un segundo, del éxtasis a la soledad en otro. Nuestra prima Donna ha llegado a esta conclusión después de un ejercicio harto complicado, el de echar la vista atrás para repasar y bucear en la vida vivida, desde la más tierna infancia hasta la madurez. Y fruto de ese esfuerzo, que es de agradecer, porque ella cultiva una curiosidad incesante por parte de la audiencia, han nacido las memorias de Carmen Lomana. Arranca en fin de semana la ópera Pasión por la vida, que así se llama el libro de las memorias de nuestra amiga Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días a todos nuestros oyentes. Qué bonita presentación me has hecho, y además operística, que es lo que más me puede gustar.
Efectivamente, porque ella es gran aficionada.
Por cierto, muy buena la que acaban de estrenar.
¿Cuál ha sido?
Oneguin.
Ajá, muy bien, muy bien.
Preciosa.
Desde luego, escribir las memorias es a su vez un momento importante de la vida. ¿En qué sentido te ha afectado a ti?
Bueno, me ha costado mucho. Y cuando estaba escribiéndolas, tienes que recordar. A veces me paraba y decía, no puedo más, tengo que un descanso. Porque te empieza a remover todo. Mi vida ha sido maravillosa hasta una época y en general siempre, pero bueno, maravillosa dentro de lo... Que además yo creo que tenemos memoria selectiva. Te acuerdas mucho más de lo bueno que de lo
yo
malo.
Yo también. El otro
tenemos
día leía, ¿por qué
selectiva?
Nos acordamos más de lo malo que de lo bueno?
Bueno, pues gracias
yo no.
A Dios. Es
no,
una
no,
manera...
es que por lo visto es general que la gente
claro.
Se acuerda más de lo malo.
¿Ah,
pero
sí?
a mí no me pasa tampoco.
Ah, yo no, yo me acuerdo mucho más de lo bueno.
¿De lo bueno?
Sí, 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 porque es que lo malo yo creo que es muy sano olvidarlo, no quedarte con rencor. Eso sí te han hecho daño, pero luego hay cosas malas como es la pérdida de poder tener hijos o la pérdida de mi marido o lo que es el gran dolor, tú ya lo has sufrido en parte, de perder a tus padres. Y todas esas cosas que se van yendo de tu vida, que eran tu felicidad. Y no quiero ni pensar... Yo es que no sé lo mal que asumiría que se muriese un hermano mío, porque yo soy la mayor. Y pienso que por ley de vida me toca a mí antes, ¿no?
Vamos poco a poco a repasar los hitos de la vida de Carmen Lomana. Todas las óperas tienen distintos actos, y aquí no va a ser distinto. Empezamos con el primer acto. La niñez. Con el Cascanueces de Tchaikovsky entramos en esa fase del libro de Carmen Lomana que reza: soy la mayor de cuatro hermanos, nací en León un 1 de agosto del año 1948. Me encanta imaginar a esa pequeña Carmen, soñadora, viva, a la que le gustaba montarse sus propias películas. ¿Qué tipo de bebé y de niña pequeña fuiste?
Bueno, de bebé tendrías que preguntárselo a mi madre, pero creo que fui... Cuando nací era horrorosa, porque creo que nací como desnutrida y muy delgada porque mi madre le dio por no comer en el embarazo. Y decía, esta hija no, esta niña no puede ser hija mía, porque mi madre era guapísima, encima me rechazaba. Y creo que me tenían como a un mono de feria. Todos los que venían a verme, uy, uy, qué fea.
Uy, por favor.
Pero en
qué
cuanto
horror.
Empecé a comer, que creo que comía como una lima, vamos, mi madre me dio el pecho año y medio. Pues ya me puse una niña gordita, como fletes. Y yo creo que he sido buena, he sido muy buena. Mamá dice que no lloraba mucho, que no daba la lata, que siempre era muy, muy sonriente, muy tranquila. Yo tenía mi... Y luego ya, cuando yo recuerdo, porque yo tengo una memoria prodigiosa, que Dios quiera que me dure, yo recuerdo muy, muy soñadora, siempre inventándome películas, que yo era la princesa de no sé qué, o la niña perdida en el bosque, era muy, muy imaginativa.
Es que era la princesa de la casa, la niña de los ojos claro. De su padre y de su madre. El padre, Eliodoro Carmelo Fernández de Lomana, y la madre, María Josefa Gutiérrez García, Fefa. Eras la princesa de sus ojos.
Porque era hija única. Fui 5 años hija única porque a mamá, cuando nací yo, tuvo un parto muy malo y le dijeron que no iba a poder tener más hijos. Imagínate qué ojo tuvo el médico, porque luego tuvo 3. Lo que pasa es que muy distanciados, porque mi hermano Rafael nació cuando yo tenía 17 años y le adoré.
En esos primeros años de vida, entre León, el León natal, y Logroño, hay una persona especial.
Pero en León no. La, 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 la,
la, la, la. Con el amor no se juega, hay canastos. Señorita, hace mucho
¿qué me dices?
Que la espero
soportando ¿qué? El aguanteo.
Bueno, primero, yo nací en León, pero no viví en León. Nada más nacer, a mi padre le destinaron a Logroño, ciudad que adoro. Si tenemos oyentes en Logroño, fui al colegio de la Compañía de María. Este es Luis Mariano y Gloria Lasso.
Exactamente, con canastos.
Cantando canastos. Señorita,
sí.
Hace rato que les... Es que eran canciones que se oían cuando yo era pequeña. Y en casa las tatas, la gente que trabajaba, siempre tenía puesta la radio y cantaban, porque era una época que se cantaba muchísimo. Abría las ventanas de la cocina de office, de todos los pisos, y cantaban a ver quién cantaba mejor. A mí eso me parece precioso. Ahora no se oye cantar así.
Oye, con esta banda sonora te pregunto, ¿quién era Fermina?
Fermina era mi tata, la persona que se encargaba de cuidarme. Definitiva en mi vida. La adoraba, yo creo que más que a mi madre. No podía soportar cuando se iba, cuando no llegaba los domingos, que a veces llegaba más tarde, porque ella no dormía en casa. Ella se iba a su casa porque estaba casada. Era la típica mujer educadísima, era como una nana inglesa, muy delgada. Y es la mujer que a mí me hizo desarrollar mi imaginación, el gusto por la lectura, el gusto por todo. Es que me educó muy bien. Era una mujer con una paciencia tremenda y me quería mucho.
Oye, ¿es verdad que, como reconoces en las memorias, pediste no volver al colegio porque fuiste, bueno, sí, en definitiva, objeto de bullying? Cuéntanos qué pasó.
Pues sí, va, pero yo no, ahí no sabíamos lo que era el bullying. Primero, yo estaba muy acostumbrada a estar sola, tenía algunas amiguitas que venían a jugar a casa y era tan rara independiente, que estábamos jugando y de repente decía Fermina, que se queden jugando ellas, pero yo me voy, que ya me aburro, y me iba a mi habitación. ¿Tú crees que es normal eso? Bueno, pues sí, me llevaron al colegio con 5 años, 4 años. Y cuando llegué vi tanta niña, tanta gente, tanto follón, que ya no me gustó. Y luego subíamos como desfilando con marchas americanas, cada una a su clase por la escalera. Es que lo tengo tan grabado, a la madre, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora no me acuerdo, la madre Marín y la madre Gómez Cruzado de Logroño, de las bodegas Gómez Cruzado, de Paternina. Y un día, en clase, al poco tiempo de llegar, una niña, cuando me iba a sentar, me quitó la silla y me veía una culada de estas. Me sentí tan humillada y tan mal que dije, pero yo no quiero estar aquí aguantando a todas estas niñas, y una que me quita la silla, la otra que no sé qué. Y entonces llegué a casa con mucho estrés y dije que no quería volver. Y mi madre, ¿cómo que no quieres volver? Que no. Y además no me gusta nada madrugar, me dan ganas de vomitar. Imagínate.
Bueno, mi madre le digo eso y dice ahora mismo al colegio.
Pues no, pues mi madre dijo, pobre niña, le va a pasar algo.
¡Ay, que mi madre!
Dice que quiere vomitar. Bueno, todo esto, los pocos días que fui, les obligaba a hacerme tirabuzones, porque quería ir con un lazo y tirabuzones, que debía ser lo que se llevaba. Y eso me acuerdo.
Como Nelly de la Casa de la Pradera.
Porque me tenían mucho tiempo y decía, mamá, pero claro, no quieres madrugar y quieres ir con tirabuzones, pues ya me contarás. Bueno, en fin.
La cuestión es que fue pionera del homeschooling. ¿Es cierto que te sacaron del colegio? ¿Te hicieron caso?
Claro, yo tenía una profesora que se llamaba Esperanza, que es la que me enseñó a leer y todo, era maravillosa. Otros profesores que me enseñaban pues todo, literatura, matemáticas, un poco lo que necesitaba para el ingreso en bachillerato.
¿Y estudiaste en casa?
Sí, y la prueba es que hice el ingreso de bachillerato con 9 años. No, pero luego ya como a los 8 así, ya iba al cole. Ya me llevaron al cole, pero entonces ya lo asumía bien. Y estaba una monja que la quería mucho, que me tenía ahí muy, muy mimada, la monja también. Porque yo fui al colegio de la Compañía de María, donde una hermana de mi abuelo fue monja y debió llevar una dote muy grande. Y estaba enterrada allí, la madre Lomana. Y bueno, a lo mejor por eso me trataban de cine, pero...
Pues ahí, fijaos,
luego ya fui
una
muy
niña
feliz.
Que fue sacada del colegio y se crió en casa por un capricho, en definitiva. Mi madre sí, le da un azote sí. A esta que la manda al cole.
Claro, mamá, porque me tenía a mí sola, supongo. Me estás haciendo recordar tanto que me está entrando.
¡Congoja! No, sí. No llores, que esta es una llorona.
Que no, que no.
Se me
lloro.
Pone, se me emociona enseguida.
Que no, que no.
Yo que siempre de los hombres me burlé. Yo que siempre de los novios me reí. Yo que nunca sus lisonjas escuché, hoy en busca de un amante vengo aquí. Quiero ver si me ha olvidado el muy bribón.
Luego hablaremos de chicos, incluso de cuándo perdió la virginidad Carmen Lomana. Sí, 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 sí.
Pero esta canción es muy triste. A
esta
mí
la hemos
novio
puesto,
me dejó.
Hemos puesto esta Ramanza de la Rosa de Ruperto Chapí, sencillamente porque creo que en tu casa era muy habitual escuchar zarzuela.
Mucho. Yo me aficioné muchísimo a la zarzuela porque mis padres desde muy pequeña me llevaban con ellos. Y también Fermina. Porque antes en las ciudades llegaban compañías de zarzuela. Había un teatro y se veía zarzuela prácticamente todo el año, la temporada de zarzuela, que ojalá fuera ahora así, pues igual que una obra de teatro. Entonces la secretaria de mi padre era soprano, cantaba, y por eso pues nos invitaba mucho y luego mis padres iban. Yo desde muy pequeña he ido al teatro, a la zarzuela, a todo, me llevaban a todo.
Oye, ¿es verdad que tu madre te llevaba ya de niña a los desfiles de moda?
De niña, bueno, de niña no tanto, de adolescente. De niña me llevaron a comprarme un abrigo de piel, que se me antojó que yo quería un abrigo de piel.
Pero es que te tenían, eras mimadísima.
Sí, mimadísima, la verdad, mucho. Luego ya vinieron mis hermanos y fui menos, pero ellos protestan y dicen que también. Pero sí, y me llevaron a Valladolid, que había una peletería. Fíjate la memoria que tengo, que me acuerdo... De todo, creo que se llamaba Tapiolas y Pirretes o algo así. Y me hicieron un pequeño desfile con alguna niña, sería la hija del peletero, no sé qué. Y yo, como todas las niñas, pues era cursi, quería el abrigo más blanco, más cursi,
repolludo.
Más repollo. Y mi madre dijo, bueno, esto lo corto por lo sano. Un mouton rasé, color marrón dorado, monísimo, que me debía quedar enorme, porque siempre digo que a los 14 años me hice un chaleco con el abrigo.
¡Madre mía!
Sin mangas.
Sí, sí,
pues
sí.
Me quedaría enorme, pero tú sabes que antes te compraban ropa para
crecedera,
que te durase
crecedera
varios años.
Sobre todo un abrigo de piel, tú fíjate. Tenías 5 años, en efecto, cuando nació María José. Eso a veces es muy traumático para las criaturas, cuando nace el otro hermano. Luego llegaron Carlos y
para
Rafa.
Mí,
en total,
no,
4.
Para mí cuando llegó María José fue la mayor alegría de mi vida. No, no me gustaba ser hija única. Lo que pasa es que María José llegó arrasando porque era malísima, me rompía todo, me cogía todo. Era un trasto. La niña más preciosa del mundo. Bueno, ideal. Yo recuerdo que cuando subí corriendo a verla, porque la noche anterior había, cuando tuve mi madre el parto, estaba en casa de unos amigos de mis padres. Y entré en la habitación, mamá, que me han dicho que ya tengo una hermanita. También me acuerdo, me fui a la cuna, le quité la ropa, María José volvió la cabeza y me miró, el bebé recién nacido, y la cogí, bueno, la quise coger en brazos, no me dejaron, me dijeron, es muy chiquitina, y yo, no, pero la quiero. Bueno, fue una alegría enorme.
Oye, ¿es verdad que te llamas María del Monte Carmelo?
Bueno, así se llaman todas las Cármenes.
Bueno, cada vez que te portes mal, lo voy a utilizar. ¡María del Monte Carmelo!
Hoy sí, parece una canción flamenca.
¿En tu confirmación?
Me enteré la confirmación. Claro, porque el obispo de Calahorra y La Calzada, que me confirmaron en Logroño, en la iglesia de La Redonda, que ahora es catedral, pues cuando me bautizó, cuando me confirmó, dijo, María, yo te confirmo... María del Monte Carmelo, en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, no sé qué, me dio una pequeña bofetada que se daba en la confirmación. Era muy diferente. Entonces yo dije, anda, este se ha equivocado. Pero me caí, ¿quién le dice algo al obispo que estaba ahí? Y entonces le dije, mamá, se ha equivocado de nombre, me ha dicho algo de un monte. Entonces mi madre se rió y me dijo, hija, es que la Virgen del Carmen es... un santuario en el Monte Carmelo, que está, no sé si no está por Israel, por ahí, ¿no?
Está, que yo sepa, en Tierra Santa, pero
en
más
Tierra
bien
Santa,
no exactamente
sí,
en Israel.
Pero bueno, no, si no es
no
en Israel,
si en
digo
Egipto,
por la zona,
no sé.
Por ahí, que no está aquí. ¿No?
Aquí estoy manifestando una gran ignorancia, pero bueno, seamos sinceros. En este libro no te callas nada, Carmen, lo decía yo antes. No. Qué valor contar cuando perdiste la virginidad. En un país donde todo se critica.
¿Pero cómo te van a criticar? Si eso es normal, si eso le pasa a cualquier mujer. Pero y además es un momento muy importante de tu vida, ¿no? Que te quedas... Yo me quedé a cuadros. No entendía nada.
Es de troncharse como lo cuenta.
No, pero claro, a mí me dolió. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué me hace este chico que me quiere tanto yo a él? Yo era muy jovencita. Era bastante jovencita. Y me hizo mucho daño. Mucho daño. Pues no sé, yo creo que tenía 19 o 20 por ahí. Y me hizo mucho daño.
¿Ves? Me dice Laura Rubio, sí que es en Israel el Monte Carmelo.
Sí, en Israel, te lo he dicho.
Una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo.
Exacto. Bueno. María del Monte Carmelo, no es un nombre rotundo.
En el distrito
precioso.
De Haifa.
Fíjate, ahora están en guerra.
Culpa.
Bueno, pues nada, y eso, pues que nada. Y luego llegué al hotel porque yo había ido... a Coruña, porque estaba enamoradísima de un chico, pero era una cría. Fue mi primer amor. Y entonces
¿futbolista?
Sufría,
¿estudiante
claro,
de
del
medicina?
Rayo Vallecano, pero ahora te cuento. Ahora cuando entraba por aquí, me encuentro a un señor y me dice, hola Carmen, yo trabajo aquí. Digo, pues yo me voy porque llego tarde. Y dice, no, 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 pero espera. ¿Tú conocías a Rodrigo Morilla, gran jugador del Rayo? Digo, claro, como que fuimos novios, fue mi primer amor. Y luego subo aquí y me saltas con esto.
Pues, ¿esto ha pasado ahora?
Esto ha pasado ahora, cuando estaba entrando.
Qué cosas, sí.
Cuando estaba entrando.
Bueno, pues efectivamente, es su primer amor, un futbolista. Lo divertido es que creo que has mantenido relación con él a lo largo del tiempo.
Sí, sí. Luego jugó en La Coruña.
¿Pero actualmente es amigo tuyo?
No, pobrecillo, se ha muerto hace 2 años.
Ay, Angelito.
De un cáncer. Pero cada vez que nos encontrábamos era una alegría y siempre nos quisimos mucho.
Fíjate.
Pero bueno, yo luego conocí a Guillermo y ya, pues nada.
Vamos al segundo acto, justamente, el del amor. 1972 mandan a Carmen Lomana a trabajar en la sede del Banco Santander en Londres, entre otras cosas para mejorar su inglés, que como ella misma dice era de Yes Very Well Mandangos de Fandangos de Huelva. Y te enamoraste de Londres.
Pero completamente, de Londres y en Londres. Pero fui tan feliz, porque claro, yo quería ir a Londres antes de nada, y mi padre decía, ni hablar, porque tú lo que quieres por los Beatles, los Rolling, todo eso, pero no vas a estudiar, no vas a hacer nada. Un poco de razón tenía. Y entonces hablé con Emilio Botín y con otro jefe del banco también, para decir, yo quiero ir a Londres, quiero hacer un training porque a mí me gusta la banca. Noto yo que me gusta la banca, todo cuento. Y cuento no, porque luego es lo mejor que he podido hacer y que aprendí muchísimo. Entonces hablaron con mi padre, que estaba como una pantera y no quería que fuese, y le convencieron. Porque le dijeron, es que tu hija es muy lista y tal, y nos interesaría, porque vamos a abrir ahora el banco, porque era como una sucursalia. Entonces, pues ahí me fui a Londres, feliz.
Y allí, en un club de jazz, precisamente, y de ahí la música que hemos puesto, en Gloucester Road. ¿Qué pasó?
Pues en Gloucester Road, mira, estaba mi hermana pasando, mi hermana forma una gran parte de mi vida, estaba pasando una temporada en mi casa, era septiembre, y habíamos estado de juerga la noche anterior con un grupo de pilotos de Iberia, mira, en el Club Playboy. Entonces al día siguiente, yo creo que sería sábado así, van a ir yo a trabajar, porque ya había empezado a trabajar en Santander. Estábamos tiradas en casa por los sillones, qué cansadas, qué careto. Digo, mira, Marejo, vamos a que nos dé el aire. Hay un sitio aquí, un pub precioso, que es un club de jazz que creo que es muy bueno. Nunca había estado. Y sigue igual, ¿eh? Porque estuve ahora la última vez. Y dijo, bueno, pues venga. Y nos fuimos ahí sin arreglar nada. Y yo me puse un collar que me acaban de regalar del Perú, que me dijeron que daba muy buena suerte. Y allí conocí a Guillermo.
Te recuerdo, Amanda.
Uy, ay, no me pongas esto.
La calle mojada.
Que me pongo a llorar.
Corriendo a la fábrica donde trabajaba
Víctor Jara.
Manuel. La sonrisa ancha. La lluvia en el pelo.
¿Quién ha elegido la música?
No importaba nada.
Bien.
Paulette, Paloma Paulette, que es de una sensibilidad
maravilla.
Exquisita y una alumna aventajada de Jesús
esta,
García Arcilla.
Esta canción fue la música de nuestro noviazgo, de cuando nos conocimos. Yo no sabía quién era Víctor Jara.
Pero... Oye, ¿y recuerdas hasta cómo iba vestido tu Willy el día que lo conociste?
No. Sí, llevaba... Bueno, yo de repente estaba sentada por allí, zascandileando y tal... porque nos había gustado otro chico y Willy me vio de espalda. Entonces volvió y se puso en cuclillas delante de mí. Yo estaba sentada en el suelo.
¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué seductor!
Y de repente vi un tío espectacular. Llevaba el pelo largo por los hombros, un poco ondulado. Es que lo estoy viendo, Cristina. Un suéter de cuello alto azul pálido y un pantalón jean. Y los dientes más bonitos que he visto en mi vida. Yo dije, a este le han de poner dentadura postiza, porque no es normal. Yo ya no vi nada más. O sea, para mí el mundo se paró en ese momento. Solo vi a Guillermo y dije, es que estoy enamorándome. Y a él le pasó lo mismo. Y me preguntó, ¿de dónde eres? ¿Sueca? Digo, sí, sueca. Sueca de Valencia. Hay un pueblo que se llama Sueca. Digo, ¿qué va? Si soy española. ¿Eres española? Pero yo soy de Santiago de Chile. Digo, pues vamos a hablar en castellano, ¿no? Y entonces empezamos a hablar. Pero un flechazo en toda regla.
Fue un flechazo, clásico.
Pero clásico. Y ya no, estábamos como... Y mi hermana me decía, esta no sé qué le ha pasado. Y luego yo decía tonterías, porque me di cuenta que era un poco rojillo, no un poco. Era como un pimiento morrón. Y hablaba de, claro, del golpe militar de Pinochet, Santiago, que había estado preso en el Estadio Nacional, ya acaba de salir y que hacía muy poco, y el gobierno inglés le había dado una beca para hacer un doctorado. Y entonces yo dije, anda, y él nos pregunta a mi hermana, a mí, bueno, ¿y qué tal en España con Franco? Y nosotros, fenomenal, muy bien, estupendamente. Claro, yo es que no podía decir nada de Franco. Yo había tenido una infancia y una niñez. Nadie me había hablado en mi casa de la guerra, ni de... Bueno, mi madre sí, porque lo pasó muy mal. Pero ya, no sé, era algo olvidado, ¿no? Y entonces, pues Guillermo se quedó diciendo, ¿estas de dónde han salido? Pero no, luego ya, muy bien. Me pidió el teléfono, le dije que no porque te acabo de conocer. Mira cómo era yo, de rancia.
Y fue allí, durante el noviazgo con Willy...
Lo encontré por la calle a los 10 días. Yo creí que no le iba a ver más.
¿De casualidad?
De casualidad. Y yo diciéndole a mi hermana, pero qué horror, Mariajo, me he enamorado. Y mi hermana, pero eras tonterías, ¿cómo te vas a enamorar? Que sí, que te prometo que es el hombre de mi vida. Y no le voy a volver a ver. Pues a los 15 días le vi. Me encontré con él. Qué bonito.
Mercedes Sosa con Alfonsina y el mal. Oye, y entonces sufriste un embarazo extrauterino. Que marcó tu vida.
Más adelante, sí. Marcó mi vida. Yo llegué en Navidad a casa, malísima, no sabía lo que me pasaba. Fui al médico. Entonces la medicina no era como ahora. Y me dijeron, no, pues debe tener... Pues nada, debe tener un quiste en ovario, lo que tenía. Y entonces tuvieron que operar de urgencia. Y el médico, en vez de quitarme, como quitó todo el lado donde tenía todo ese cacao y esa infección, me cortó la otra trompa también. No dijo nada. Y bueno, yo estaba saliendo de la anestesia y él estaba contando a mis padres que todo había ido muy bien, que tenía una gran infección, que casi me voy al otro arreo, pero que ya estaba solucionado. Y que había decidido que me cortaba la otra trompa también, por si acaso. Por si acaso, que, por si acaso había una infección, pues que hubiera puesto un drenaje. Y yo sabía para lo que servían las trompas. Mis padres no, y dijeron, ah, pues muy bien, estupendo. Yo cuando oí eso creí morir, o sea, no podía salir por lo visto de la anestesia, me dio como un shock.
Es que
horrible.
Tenía que aceptar Carmen Lomana que no iba a poder tener hijos.
Claro, claro, y yo lo primero que hice cuando vi a Guillermo, no podemos seguir juntos, no voy a poder tener hijos. Y habíamos pensado que queríamos tener 5, entonces ya me contarás, yo no, tú necesitas... Y se enfadó, me dijo, no me digas eso, Carmen. Yo lo único que quiero en la vida es estar contigo, con hijos o sin hijos. Y haremos todo lo posible aprovechándonos de la ciencia que acaba de salir por primera vez la primer niña nacida por fecundación in vitro, Louise Brown. Y vamos a hacer lo posible. Y si no, vamos a ser novios eternos. Porque un hijo a veces te distorsiona un poco. ¿Qué va a decir? Pobre. Y fuimos tan felices y fue tan generoso conmigo que, en fin...
Willy se decidió a pedirle en matrimonio. Tenía miedo de que Lomana se zafase.
Sí, sí. Me decía, es que te escurres de mis dedos. Eso que él era un cañón. ¿Y por qué no nos casamos ya? Y yo, mira, que no, que es muy pronto, que es que no veía nada claro. Yo siempre he sido una mujer demasiado libre e independiente. Pero estaba tan enamorada que dije, vale, pues nos casamos. Y cuando lo dije en casa, se armó la marimorena.
¿Y por qué? Quiero decir, se casaron un 13 de diciembre del año 1975 a las 5 de la tarde, pero había oposición por los dos lados, no entiendo, una pareja hermosísima,
pues sí, porque
maja.
Mi padre decía, pero es que ¿por qué tienes que casar con un chileno? Que no, pero no se te ocurra tal. Tonterías, mandó a uno del Banco de Santander a casa de mis suegros a ver quién eran, qué gente, cómo vivía, mandó ahí de espía. Y claro, este vino encantado de la vida, el señor que había mandado, que se apellidaba Goñi. Y mi padre seguía RQR. Y por otro lado, mis suegros decían, ¿este está loco? ¿Se va a casar con una española? Una coñita.
¿Eso qué es lo de la coñita?
De coño. Pero porque en Chile, por lo visto, a los españoles les llamaban los coños. Porque cuando llegaron, sobre todo en la última jornada después de la guerra, que castores eran, se dedicaron a panaderos o intelectuales. No había, pues todo el día decían coño va aquí, coño va allá. Entonces, como decían tanto coño, y en Chile coño no tiene ningún significado.
Ah, los llamaban coñitos.
Por eso, y entonces sí, dijo, ¿ahora te vas a casar con una coñita o qué?
Bueno, no, pues, si en este pues un libro poco, un poco todo... con la oposición total. Se no, casaron, sí. Hombre, tampoco en una boda clandestina, pero en una
no,
boda...
No, fue una boda preciosa, íntima, que estaba quien tenía que estar en Llanes, con toda la cordillera de Cuera nevada, con la playa al lado derecho, en una iglesia románica, no podía ser más bello todo.
Y comisteis nada menos que fabada.
Pero me eso encanta. Fue antes de comer, vino toda mi pandilla de amigos... Y nos fuimos a Casa Canene, si hay alguien de Llanes escuchándome lo sabe, dónde es, que ahora ya no lo tiene el mismo. Y todos dijeron, queremos fabada, queremos fabada. Pues si éramos muy jóvenes, queremos fabada, pues fabada, imagínate. Y yo iba con los rulos puestos por todo el pueblo, hasta que llegara a peinarme al hotel, porque nos quedábamos en un hotel.
Y aquí empieza el tercer acto, la reinvención.
Flow gently, sweet Afton, among thy green brae.
Pero qué música tan ideal, americana.
Flow gently,
me tengo la piel de gallina, ¿verdad?
Fue un 8 de enero del año 1999, Carmen, que cambió tu vida.
Sí, hace poco que hemos... Que lo he recordado, siempre es un día terrible para mí. Siempre le enciendo una vela, voy a la iglesia a rezar y a pensar, solo eso, a pensar. Porque yo pienso mucho por la noche, hablo con él a veces, o conmigo misma, yo medito siempre. Y ahí cambió mi vida.
Guillermo tuvo un accidente de tráfico, se mató. Y Carmen, pues, experimentó una profundísima cesura en su vida. Tú hablas abiertamente de la depresión que padeciste tras la muerte de Guillermo.
Horrible, horrible. Ya a los 6 meses no podía ni estar de pie. Era un trapo. Y a todo el mundo que sienta que tiene depresión, por favor, que la corte pronto. Es una falta de serotonina en el cerebro, a veces provocada por algo en... que no se sabe, y otras porque se sabe por qué. Y eso solamente se corta con química. Somos pura química. Y yo os aseguro que quería suicidarme, quería morirme. Y a los 15 días de estar tomando esto, de repente un día me desperté y tenía otro talante, tenía ganas de vivir. Me reía, que llevaba meses y meses sin reírme. Y bueno... Pues ya con una fuerza de voluntad bestial dije esto, tengo que tirar para adelante, como sea. Pero qué bonito lo que habéis hecho, no tenía ni idea.
Este es tu equipo.
Maravilloso.
Aunque nos trates como perros.
¿Qué dices?
Te queremos con locura.
¿Y yo a vosotros?
Intercambios de información. ¿Qué tiempo te pusiste en medio?
Vamos llegando al final de esta ópera tan especial, tan extraordinaria.
Es que, Cristina, es que la vida me quitó todo lo más importante, la posibilidad de tener hijos y a un marido que adoraba. Yo decía, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago? O sea, no sé qué quieres, pero yo soy una persona buena, no sé por qué me tienes que hacer todo esto. No sé, a lo mejor me tenía reservado luego esta otra vida que también me ha dado
que
mucha
es como
satisfacción.
Otra vida, es curioso.
Completamente.
Sí, 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 otra sí, vida. Sí, sí. Oye, tú.
Tanta gente que me quiere, no tengo hijos, pero tengo muchísimos seguidores y muchísimos que nos escuchan en COPE continuamente, continuamente por la calle me encuentro.
¿Y cómo decidiste reinventarte?
Bueno, es la única manera, pero yo tampoco decidí trabajar en los medios. Eso me vino dado de repente. Por la vida hay que dejar que fluya. Lo que no te puedes es encerrar en tu casa y en tu dolor. Y eso fue una lección de mi madre, que me dijo, oye, la vida son etapas, corta esta y empieza otra nueva. Vete a Madrid. Y aquí que me planté, que a mi madre no me gustaba, pero es que ahora no hay nada que me guste más en el mundo.
Oye, por terminar... Muchos se preguntan por qué es famosa en realidad Carmen Lomana.
Porque trabajo muchísimo, porque, bueno, hice uno o dos cosas así totalmente para mí sin ninguna importancia y caló en el público. Uno no quiere ser famoso, son los demás los que te hacen famoso.
Yo siempre digo
todos los que me siguen, todos los que me ven.
Un gusto tener a Carmen porque hay personas que sencillamente suscitan el interés de los demás y en ocasiones no se sabe por qué. O sea, ¿por qué pueda suscitar el interés de los demás Boris Izaguirre o Preisler o Lomana o Julio Iglesias? Es una cosa extraña.
Y Preisler todavía tiene más mérito porque no habla. Yo sí. No, pero ella ha vivido unida a Ola. Pero yo te digo una cosa. Hay algo que por eso eres televisiva o no lo eres. Una persona sale hablando de cualquier cosa en un programa o en una entrevista y tú estás sin hacer mucho caso a la tele y de repente dices, calla, 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 que está no sé quién, déjame que quiero escuchar lo que dice. O bien porque te encanta o bien porque dices que es una imbécil del 10 y quiero ver lo que dice. O sea, por una de las dos cosas es una persona que tiene todos los demás curiosidad por oírte, por verte, no pasa desapercibido. Y eso es lo que a mí me hizo empezar una vida nueva.
Vamos a seguir esta hora de programa, pero aquí queda y queda oficialmente inaugurada la venta de las memorias de Carmen Lomana, Pasión por la vida se llama el texto.
Muchas
está
gracias.
En preventa en Amazon, ojo que todavía no ha salido, ya se lo disputan, sale el 29.
El 29 este mes.
Lo vamos a presentar Alaska, Juan Manuel de Prada y Servidora, que también será
en el
un
Club
hito.
Monteverdi.
Ya os lo anunciaremos.
El 19 de febrero.
El 19 de febrero. Pero esto sale en la esfera, insisto, Pasión por la vida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.